¿Te ha pasado que has estado viendo, tal vez, de, vamos a llamarle casualidad, algún deporte que no habías visto antes? No sé, un juego de ping-pong, un juego de ajedrez, un juego al que no has estado familiarizado, pero resulta que está jugando un mexicano. Y eso ya te atrapa, ¿no? Ya te cautiva y ya te interesa y comienzas a verlo y comienzas a preguntar acerca de qué se trata el juego y te identificas, ¿no? Te identificas con el jugador, te identificas con esa persona, inclusive el otro ya es tu enemigo, ¿no? O sea, tiene que perder, ustedes tienen que ganar, ¿no? Los mexicanos. Y aunque no conozcas las reglas del juego, pues comienzas a preguntarlas, comienzas a conocerlas y de hecho no necesariamente tienes que saber más de las reglas de ese juego. Con que tú sepas más o menos de qué se trata, decía una persona, batear y meter gol, ¿no? O patear y encestar. Pero al menos con eso que tú sepas, ya es suficiente. No es necesario conocer todo, pero te logras identificar con el jugador. Algo así ha pasado también, por ejemplo, en circunstancias cuando estamos, no sé, en el trabajo, en la lavandería, cuando estamos en la verdulería, en el mercado, en el supermercado, y ya tenemos cierta familiaridad con personas, pero no sabíamos que esas personas eran cristianas hasta ese día en que te enteraste. Y a partir de ese momento sientes como si algo se destapara, ¿no? Como si se destapara el tapón atorado de algo y, ¡ay, mira, eres cristiano, eres hermano y qué bueno, y a dónde asistes! Y es una facilidad de identificarte con esa persona y está muy chévere. Y no necesariamente, pues, tienes que conocer más a la persona porque ya es más fácil identificarte con esta persona. De hecho, pueden pasar dos cosas. De hecho, uno, que digas, ¡ah, lo sabía!, ¿no? Algo sospechoso había de esa persona. O digas, ah, caray, es cristiano, ¿no? O digas, ¿qué habré hecho, no? Ahora sí que te acuerdes de ti mismo. Pero bueno, hermanos, identificarte con algo, con alguien por parte de su identidad y también identificarte con alguien por lo que hace, es algo presente también en la Biblia. Es algo que también en la Escritura está y le llama santidad y santificación. O en lo que leímos hace un momento, los santificados llamados a ser santos. Es decir, se refiere a la identidad de un cristiano. Un cristiano es alguien que es santo. Un cristiano es alguien que ha sido santificado. Pero también un cristiano es alguien que vive y es llamado a santidad. Es decir, tiene un llamado. Y en el caso de los creyentes, nosotros tenemos que identificarnos con ambas cosas, identificarnos con la identidad e identificarnos también con lo que esa persona está haciendo. Por eso en la Escritura, cuando miramos pasajes como ese de Corintios y llama santificados, llamados a ser santos, se está refiriendo, hermanos, precisamente a nuestra identidad, a quiénes somos y cómo debemos nosotros de vivir. Por eso la serie de sermones de este mes se llama precisamente llamados a ser santos, llamados a ser santos. Y hoy que iniciamos esta serie, vamos a hablar de inicio un poquito acerca de lo que es esto de ser santos. ¿Qué es esto de santificados y qué es esto de un llamado a ser santos? Pero también lo vamos a aplicar a una circunstancia que presenta el pasaje respecto a una situación que vivía la iglesia a la cual se le escribió esta carta. Pero lo que ahorita vamos a hacer es declarar cuál es esta enseñanza que nosotros encontramos en el primer capítulo de los Corintios, del cual estará basado el sermón y toda la serie de sermones de este mes. Así que adelante, si no has leído Corintios, comienza a hacerlo, o si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Va a ser muy refrescante hacerlo escuchando los sermones. La enseñanza que nosotros expondremos en el primer capítulo es la siguiente: soy santo porque Dios me escogió en Jesucristo. Y llamado a ser santo porque me preservará hasta el fin. Soy santo porque Dios me escogió en Jesucristo. Y llamado a ser santo porque me preservará hasta el fin. Uno es mi identidad y otro es la consecuencia o lo que tengo que hacer, pero también Dios está comprometido a hacer en mí mi crecimiento, perseverar y preservarme. Por eso vamos a ver hoy de qué manera los que son santos, ahorita vamos a explicar un poquito más esto, los que han sido santificados y llamados a ser santos, ¿cómo deben vivir en un mundo caído en el cual hay una circunstancia, entre muchas otras, pero una de ellas es el egoísmo? ¿Cómo deben vivir estos santos? ¿Cómo deben relacionarse? ¿Cómo deben resolver estos asuntos? ¿O qué deben de creer para atender este tema y este asunto de pecado del egoísmo? Para esto vamos a hacer tres declaraciones, tres actitudes que los santos somos llamados a hacer en un mundo egoísta. La primera es esta. Somete tus preferencias a la autoridad de Cristo. Somete tus preferencias a la autoridad de Cristo. En un mundo caído, en un mundo egoísta, somete tus preferencias a la autoridad de Cristo. Un poquito de contexto sobre la carta a los Corintios es que el apóstol Pablo fue quien plantó esta iglesia, precisamente en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante porque tenía dos puertos. Es decir, tenía un comercio bastante nutrido. Las personas que asistían y vivían, en la ciudad de Corinto, eran personas que querían prosperar. ¿Por qué? Porque Corinto tenía pues un constante crecimiento económico. Es más, algunos testimonios históricos dicen que esta ciudad griega, pero al ser romanizada, lo que sucedió fue que muchas personas les gustó, ahora sí, cómo quedó la reforma de la ciudad. Cómo está quedando este lugar y comenzó a haber una migración de personas que querían hacer de Corinto una ciudad de descanso. De Corinto una ciudad en la cual ellos pudieran terminar, ahora sí, de gastar su pensión, vamos a ponerlo de esta manera, para poder vivir en esta ciudad de manera holgada. De manera que las personas o la mayoría de las personas, si nos imaginamos quienes vivían en Corinto, eran personas que de alguna manera tenían estatus. Tenían una buena posición económica, eran personas que tenían diferentes oficios, personas que comerciaban, personas que sabían no solamente oficios, sino habían sido partes de tal vez el entramado político, eran personas importantes. Este es el ambiente de Corinto. Por eso el apóstol Pablo, por supuesto, movido por el Espíritu Santo, escoge esta ciudad para comenzar a hacer la obra y plantar una iglesia en la ciudad de Corinto. Y comienza a hacerlo. Después de un año y medio de estar trabajando el apóstol Pablo aquí en Corinto, él continúa su viaje misionero, sale de esa ciudad, pero en el transcurso de este tiempo le llegan noticias acerca de que algo estaba pasando en la ciudad, en la iglesia que se plantó en Corinto. Habían comenzado a haber problemas. Una familia, dice la escritura, de los de Cloé. Estos de Cloé hacían bolsas. No es cierto, para que se despierten. Los de Cloé, una familia, se acercaron con Pablo y le dijeron que estaban habiendo problemas en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es escribir correspondencias, escribir cartas. Escribe cuatro. Bueno, ¿por qué tenemos dos, pastor? Porque solamente sobreviven dos. Inspiradas por el Espíritu Santo y preservadas por Dios y planeadas así por nuestro Señor. Dos cartas a la iglesia de Corinto. Y entonces aquí se plantea qué es lo que estaba pasando. Pero en la introducción y el saludo, el apóstol Pablo comienza a tratar, antes de tratar el asunto del problema, plantea algo que tienen que saber todos los de Corinto. Y es lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es un acostumbrado saludo inicial epistolar. El apóstol Pablo también lo incorpora, pero no solamente hace un saludo protocolario. Él declara en este saludo que los discípulos de Jesucristo, en cuanto a su identidad, son santificados. Puedes ver este pasaje. A los santificados en Cristo Jesús. Es una manera de llamarlos. Ustedes son los santificados. Tal vez no es muy común que alguien te llame así, pero el apóstol Pablo dice que debemos y podemos llamarlos de esa manera. Así les llama a esta iglesia. Pero también dice que son llamados a ser santos. Bueno, en primer lugar, esos discípulos de Jesucristo que su identidad son santificados, se está refiriendo el apóstol Pablo aquí a lo siguiente, que son discípulos de Cristo a quienes Dios los salvó en Jesucristo para que sean su pueblo escogido. De nueva cuenta te digo, tal vez es más fácil para ti escuchar esto a que escuches que son santificados. No estamos acostumbrados a definir nuestra identidad como santos. Pero hermano, Si eres cristiano, una realidad de tu pasado es que fuiste elegido por Dios de gracia para que seas santo. Tu posición delante de Dios es ser separado. Ahora estás en una buena relación con Él de pura gracia. Esta es una realidad espiritual gracias a Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo y se refiere a la iglesia como santificados, es decir, esa es tu identidad, elegido por Dios para estar delante de Él en buenos términos gracias a la obra de Jesucristo. Eres apartado, eres santo. Pero también dice, somos llamados a ser santos. Y aquí llama la atención porque está repitiendo esta palabra, pero lo hace en un sentido diferente. Cuando dice llamados a ser santos, es como algo a lo que aspiramos. No es una contradicción, hermanos, no estamos diciendo somos santos, pero aspiramos a ser santos. No, no, no. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, aquí cuando se habla la Escritura acerca de nuestra identidad respecto a Dios, nuestra posición delante de Dios es ser santos. Pero cuando se habla acerca de nuestro llamado a ser santos, se habla de un proceso, el proceso mediante el cual nosotros estamos creciendo en santidad, nos estamos santificando. Por eso el apóstol Pablo dice, llamados a ser santos. Es decir, hay una responsabilidad para el creyente, para el santo, de crecer, de cuidar su testimonio, buscar al Señor, fortalecer su vida, porque tiene un llamado. El llamado a santificarse. Y esto, hermanos, no se limita a una experiencia dominical. Esto es un estilo de vida. Eso se llama santificación. Son frutos que se van mostrando de nuestra posición delante de Dios, de nuestra identidad. El llamamiento, el llamado a ser santos para un creyente es un proceso. Por eso declaramos nosotros en la enseñanza, soy santo, porque Dios me escogió en Jesucristo y llamado a ser santo, porque me preservará hasta el fin. A veces yo lo he explicado de esa manera. Creo que lo has escuchado. Si tú llenas una botella de agua purificada, un garrafón de agua fue hecho para que lleves solo agua purificada. Y dice allá, no le pongas horchata, no le pongas ninguna bebida, nada, solo agua purificada, exclusivo para eso. Si tú tomas ese garrafón exclusivo, separado, apartado para solamente esto y lo llenas de gasolina porque te quedaste en tu carro y en la carretera y pues te salvó el garrafón que tenías y le echas a tu carro y vuelves a guardar ese garrafón y llegaron a tu casa, te acuerdas que tienes que comprar agua y entras a la tienda y entregas tu garrafón. ¿Crees que deban aceptarte ese garrafón? Pues claro que no, ni llenarlo otra vez con agua. ¿Por qué? Porque ya fue usado para un fin para el cual no fue creado. Algo similar es un ejemplo imperfecto. Somos santos separados para un uso exclusivo delante de Dios y solo tenemos nosotros que fuimos creados para ser llenos del Espíritu Santo. De nada más que de Él. Pero nosotros actuamos de manera diferente. Es un ejemplo imperfecto, pero es para intentar entender una realidad. Que la persona que está junto a ti, hermano, creyente en Cristo, es un santo, sin máscara, pero santo. Tu esposo tiene una carota de santo, ¿no? La carita de santo. Pues es un santo, puedes voltear a ver, mira qué santo tan bello. Y tu esposa es, hermano, una santa. ¿Qué pasó? Otra vez, hermanos, tu esposa es una santa. Claro, una mujer separada por Dios, apartada por Dios, y tus hijos también son unos santitos. Bueno, si están en el Señor, por supuesto, si están en el Señor. Llamados a ser santos, son santificados, llamados a ser santos. ¿Por qué es importante esto? Porque después de este saludo inicial que incluye esta enseñanza doctrinal acerca de la identidad del llamado, Pablo entonces dice, los que son santificados, llamados a ser santos, están viviendo en una cultura caída en la cual las reglas para vivir son contrarias a lo que la Escritura dice. Y entre ellas, el egoísmo. Una de. Fíjate qué dice la palabra de Dios y cómo se manifestó el pecado dentro de la iglesia santa. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Hermanos, aquí entendemos que ser santo no es una cuestión de estatus ni ser un producto terminado, porque algunos hermanos de la iglesia en Corinto, siendo santificados, no cumplían su llamado a ser santo porque dañaban a la iglesia a causa de que priorizaban sus preferencias por encima de los demás. Y acá estaba pasando algo, la iglesia se estaba dividiendo. Una división, no había unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas habían hecho facciones y grupos buscando que sus preferencias sean las que tengan más estima. Y esto en el caso particular de algo tan bueno como la persona que está discipulando a la iglesia. Y aquí había personas que habían participado en el crecimiento de esta iglesia. Unos decían, yo soy de la facción de Pablo, ¿no? Otros decían, yo soy de la plantilla de Apolos. Otros decían, yo sigo a Cefas, que es Pedro, su nombre en hebreo. Y otros decían, pues ustedes siguen a puros hombres, pues nosotros seguimos a Cristo. Esos eran los buenos, ¿no? Los que seguían a Cristo. No, la verdad es que, bueno, sí, no. Vamos a ver. Hermanos, el problema no está en tener una preferencia respecto a este tema, sino que la iglesia se comportaba con egoísmo, menospreciando a los demás, prefiriendo sus preferencias. Y el resultado de esto era causar división. ¿De qué manera? Saca algunas sugerencias. Rumores, comentarios de menosprecio, disfrazados de críticas constructivas, puntos de vista. Dice la Escritura, hasta llegar al punto de discusiones, contiendas y consecuentemente la división entre los hermanos de la iglesia. Hermanos, no se trataba de que, aquí el punto no es, cuando dice el apóstol Pablo, sean de un mismo sentir. Eso no lo debemos aplicar de que ahora todos se deben ir a la América, ¿no? Ahora todo les debe de gustar el frijol con puerco. No se trata de ese asunto, de que todos estemos de acuerdo y pensemos igual. Que los cristianos sean cortados con la misma tijera respecto a todos sus gustos, que se vistan igual, que piensen igual. No a esto se está refiriendo. Aquí, la traducción de esta palabra, de un mismo sentir, es que piensen de la misma manera. Es decir, hermanos, aún los que preferían a Cristo por sobre Pablo y Apolos, lo hacían causando división, porque tenían egoísmo al ponderar sus preferencias por encima de los demás. Y cuando haces esto, hermanos, no necesariamente es piadoso, si al hacerlo causa daño a la iglesia santa, a los santos, y atenta contra la iglesia del Señor. Por eso, los santos llamados a ser santos, hermanos, son cristianos que transforman la cultura, pero con los valores del Evangelio. Repito, no se está promoviendo la uniformidad, sino la unidad. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El llamado de Dios de ser santos, llamados a ser santos, es decir, tener una manera de pensar, una sola en cuanto a nuestra identidad. Y llamado implica someter entonces nuestras vidas, nuestras preferencias al señorío y dirección del Señor Jesús. Jesús es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Rey de este mundo. Por eso soy santo porque Dios me escogió en Jesucristo, llamado a ser santo porque me preservará hasta el fin. Y en este mundo caído lo debo hacer sometiendo mis preferencias a la autoridad de Cristo. Pero en segundo lugar, paciencia, hermano, paciencia. En segundo lugar, los santos llamados a ser santos en un mundo egoísta deben actuar con humildad y no con protagonismo. Con humildad y no con protagonismo. Una de las características de la iglesia de Corinto, hermanos, según leemos la misma carta, es que estaba integrada por muchos miembros, así como Shalom, de diversos lugares de procedencia, de diferentes oficios, de diferente clase social, con muchas habilidades. Y una circunstancia de la misma ciudad, precisamente greco-romana, era que al haber tan prolífico en cuestión de este tipo de contextos, pues se priorizaba el estatus, ser de estima en las opiniones de las demás personas. Promover un valor egoísta que promueve la escala social se presentó en la iglesia. Mientras más alto estés, eres mejor que los demás. Mientras mejor nombre tengas, eres mejor que las demás personas. Fíjate cómo dejó ver esto el apóstol Pablo en las preguntas retóricas que hizo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Son preguntas retóricas y están implícitas las respuestas. Usando este recurso, entonces, Pablo aprovecha para ponerse frente y ejercitar la humildad. Siendo un apóstol de Jesucristo que envió al mismo Señor, fue comisionado de manera directa por Cristo, él sí que tenía de qué sentirse importante, o por lo menos por encima del promedio de los demás discípulos. Pero hermanos, buscar el protagonismo motivado por el ego es una actitud que debemos evitar en nuestra santificación. Sin embargo, hermanos, esto es más común de lo que pensamos en nuestro contexto. Yo recuerdo hasta hace un tiempo, unos 10 o 15 años, si decían, ¿en dónde estás estudiando tu carrera? Si decías, Wadi, ya era, no, pues Wadi, ¿no? Presentó su examen, lo pasó, pues él sí iba a ser un licenciado, ¿no? Si decías San Agustín en ese entonces, qué buena onda, ¿no? Si decías otra escuela, no quería decir más, te hablo de ese tiempo. Porque así pensamos, porque así actuamos, pensando en el estatus, pensando en el protagonismo. Porque la sociedad no se rige con valores bíblicos, sino con valores en los cuales quieren ser vistos y estimados por otros como mejores, por el lugar que ocupan, por su influencia. Hermanos, no es lo mismo que seas tú la persona que le vaya a preguntar a alguien y lo necesite, a que tú seas la persona a quien todos vengan y necesiten. Eso se siente distinto. Pues eso es precisamente un poco esa circunstancia. ¿Cómo se hubiera sentido Pablo? No, sí, soy yo el apóstol, soy yo el... Pero no fue lo que el apóstol Pablo dijo, no fue. Y el mismo Jesucristo advirtió acerca de que podemos inclusive estar dentro de la comunidad del pacto, tener una relación con Cristo o una relación con Dios y lidiar con el asunto del protagonismo. Fíjate, Jesús detectó esto en su época, Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto, ya tienen su recompensa. El protagonismo y los elogios se acompañan, es un destino que nos gustaría visitar más seguido, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando es producto de un mundo caído que no teme a Dios, la recompensa es intrínsecamente efímera, porque no fuimos diseñados para estar en ese lugar. Cuando nuestros corazones estén ansiosos porque se sientan incómodos del lugar en donde están, o no sabemos en qué lugar estamos, tenemos duda de esto, o nos estamos creyendo el lugar que nos dice el mundo que debemos ocupar, tenemos que ir al Evangelio. Y el apóstol Pablo nos da la respuesta del Evangelio. Y la respuesta a estas preguntas, cuando dice, ¿está dividido Cristo? ¿O será que un ser humano es el protagonista de sus vidas, que no sea Jesús? Él dice, no, de ninguna manera está dividido Jesucristo. Él es el protagonista, Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el autor de nuestra salvación. Somos bautizados en su nombre y además, para los que son santificados por Él, nosotros tenemos un lugar. Ya estamos completos en Cristo, ya tenemos el lugar que nos corresponde gracias a su redención. Nuestro lugar es ser elegidos, haber sido santificados. No es estar arriba como protagonistas, pero tampoco es estar abajo sintiéndonos miserables. No es ese nuestro lugar, iglesia, sino nuestro lugar es estar con nuestro Señor, en comunión con Él, y somos felices, gozosos podemos estar por ser su pueblo, tener un lugar y ser amados por ser rescatados y por sentarnos con Él, inclusive en la mesa del Rey. Es esto. Y en tercer y último lugar, hermanos, los santos llamados a ser santos en un mundo egoísta deben reconocer que la gloria solo la merece Dios. La correspondencia que recibió el apóstol Pablo por parte de la familia de Cloé le llevó a atender con urgencia. Lo buscaron por este asunto. Pero hay algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Bueno, el apóstol Pablo recibe estas noticias y escribe esta carta. Y esta carta es solamente un reflejo de cuán preocupado y cuán esmero tenía el apóstol Pablo en el cumplimiento de su labor de cuidar, preservar, predicar el evangelio y cuidar a las iglesias. Porque el apóstol Pablo, hermanos, él es el que plantó esta iglesia. El apóstol Pablo hizo toda esta labor por el bien del evangelio y por el bien de la ciudad en Corinto. Pero algo estaba pasando, lo estaban menospreciando. Por eso desde el inicio el apóstol Pablo marca su posición y dice: soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes nuestro hermano. Pablo aquí está reconociendo igual, él es elegido por Dios en Jesucristo y tiene un llamado especial a ser apóstol y tiene una misión específica, es enseñar el evangelio a los gentiles primeramente. A pesar del lugar de Pablo, a pesar de su gran labor y que él yo creo que debería ser honrado por todo lo que hizo, él enseña algo en este momento, que el resultado y los frutos de todo esto, si los vamos a mencionar y los debemos mencionar, deben ser dándole la gloria a Dios, reconociendo que el resultado de eso es la obra de Dios. Todo fruto, resultado del trabajo misionero de Pablo, él reconocía que es el Señor, el autor, el que daba la vida y el que permitía que él hiciera eso y diera fruto. La cultura, hermanos, que no se rige con el evangelio promueve precisamente que los resultados son producto de nuestra inversión de recursos, de nuestro esfuerzo. Alguien me decía cacarear huevos, ¿no? Es decir, lo que hiciste bien, proclámalo. Lo que hiciste bien, que más gente lo sepa, como las gallinas hacen cuando ponen un huevo. Pero hermanos, nosotros aquí aprendemos algo. La gloria la debe tener el Señor de todo cuanto hagamos, de todo cuanto tengamos, de todo cuanto nos sostenga, de toda obra y labor realizada. Él merece la gloria. No demerita que nosotros somos responsables, hermanos, pero somos instrumentos. Es lo que dice Corintios 3, 4 al 7. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso, hermanos, para los santos llamados a ser santos, esta es una verdad que nos debe causar alegría. Porque en primer lugar, nos llaman servidores de un Dios poderoso que hace milagros de transformación a través del Evangelio. Y si hemos de ser reconocidos con algún crédito, que sea ser siervos y que sean fieles. Pero de igual manera se declara que debemos de tener gozo porque nosotros estamos proclamando las noticias de un Dios que del cual Él tiene el poder para transformar, para cambiar los corazones, para que la obra que se haga tenga la garantía y el sello del Espíritu Santo. La gloria la merece únicamente el Señor. Somos santos porque Dios nos escogió en Jesucristo y llamados a ser santos porque Él nos ayudará, nos preservará, nos ayudará hasta el fin, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de participar en la mesa del Señor.